Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire.
Programas en vivo de lunes a viernes.
Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues,
escúchanos.
Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org.
Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está ya al aire, en vivo y en directo desde la Ciudad de México. Y vámonos directamente así con las asesorías. Tenemos en este momento a una persona en la línea telefónica aquí en cabina. Muy buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es su problema? Díganos.
Ah, mira, es que tengo un crédito hipotecario con Scotiabank.
Sí.
Pero perdí mi empleo y no he podido pagar los últimos 3 meses, ya casi son 4.
Ok. Va atrasado en su crédito con Scotiabank. ¿Es un crédito hipotecario?
Sí.
Ok, perfectamente, con su crédito hipotecario. ¿Ya se acercó usted a Scotiabank?
Pues de hecho he hablado con los ejecutivos y pues me dicen que quieren reestructurar la deuda conmigo.
Ok.
Pero tendría yo que firmar un documento con un... en el juzgado, algo así me dijeron.
En el juzgado no, porque todavía no está usted demandado, lleva muy poco tiempo en mora. Normalmente cuando se trata de un hipotecario, si hay una demanda, la hay a los meses, a los 8, 10, 12 meses de que uno deja de pagar. Usted me dice que tiene apenas 4 meses sin reportar pago. ¿Su contrato hipotecario para este crédito incluía algún seguro de desempleo?
Pues es lo que no estoy enterado, pero parece que sí.
Ok, perfectamente. ¿Usted tiene copia de su contrato?
Pues venía todo anotado en la escritura. No tengo un contrato en especial.
Le debió haber entregado, porque así es como funciona. Cuando uno tramita un crédito hipotecario, el banco elabora un contrato para respaldar todas las cláusulas de dicho crédito. Este contrato se le entrega a uno al momento de que va al banco. Este contrato se lo entregan a uno en el banco, no en la notaría. Este se le entrega en el banco y ahí especifica esto del seguro de desempleo. El consejo que le voy a dar es primero ver si existe este seguro de desempleo, que normalmente lo ampara por 6 meses, y si existe, buscar la forma de que se lo hagan válido. ¿A usted lo despidieron o usted renunció?
No, fue despedido.
Fue despedido, ok. ¿A usted lo despidieron conforme a derecho? ¿Ya le dieron su liquidación y todo el asunto? ¿Cómo estuvo el problema?
Que la empresa donde trabajaba yo, ¿cómo se llama? Pues se vino abajo en quiebra y pues ya no alcanzamos nada.
Ok, la empresa quebró y ya se dio por terminada la relación laboral con ustedes. En este caso, como usted no renunció a su empleo, porque es uno de los requisitos que solicita el seguro de desempleo, que ustedes no renuncien, que ustedes sean despedidos, en este caso así fue. Lo que debe hacer usted es acercarse al banco, hacerle saber a la institución que usted fue despedido para que se haga válido este seguro, lo proteja usted durante unos 6 meses y mientras tanto se pueda llegar a algún arreglo con el banco.
Ok.
Sí, eso es lo primero. Ya los cobradores buscan, el objetivo del cobrador es que usted pague. Le van a decir usted una y mil cosas. De hecho, en este caso, cuando se trata de créditos hipotecarios y automotrices, nosotros sí aconsejamos la reestructura, porque muchas veces esta reestructura se maneja con una mensualidad menor para que tengan ustedes oportunidad de pagar. Incluso hay casos en los que se puede negociar una prórroga para que usted durante todo un año pague un pago parcial de lo que pagaba cada mes y así tenga usted un año para estabilizar su economía y pueda liquidar su casa.
Ok.
Sí, eso es lo primordial. Primero acercarse al banco, hacerle saber el tipo de crédito que tiene usted. Vaya con algún ejecutivo. Supongo yo que este crédito, cuando lo solicitó, estuvo a cargo de alguna sucursal y algún ejecutivo, ¿o me equivoco?
Sí.
¿sí? Vaya directamente a esa sucursal, busque a este ejecutivo, platique con él para que lo apoye con lo del seguro y a ver de qué manera se puede negociar.
Correcto.
¿Sí? ¿Alguna duda?
No, ninguna. Aparte, hice mi trámite de afiliación con ustedes.
Ok.
Para estar respaldado y no vaya yo a perder mi patrimonio.
Perfecto, perfecto.
Entonces, estamos pendientes por la afiliación o...
Muy bien, si usted tiene alguna duda en relación a su afiliación, le voy a suplicar que llame por teléfono el día de mañana a nuestras oficinas, pida por el área de afiliaciones y con muchísimo gusto alguno de nuestros ejecutivos lo podrá apoyar con la misma.
Correcto.
¿Ok?
Entonces ahorita todavía es muy poco para que proceda una demanda o algo.
La falta todavía para que haya una demanda, todavía estamos muy muy a tiempo para que se pueda solucionar antes de que haya un proceso. Y aún... aunque hubiera un proceso judicial en su contra, aún así se puede llegar a un buen arreglo.
Ok, ok. ¿Entonces me aconseja la reestructura?
En este caso, vamos a ver que, antes de aceptar la reestructura, nosotros la vemos como algo conveniente siempre y cuando los términos y condiciones de la misma sean favorables hacia ustedes. Primero vamos a ver qué ofrecen y en base a eso podremos ver si se acepta o no.
Ok, entonces lo primero que puedo hacer es ir con un ejecutivo y afiliarme con ustedes.
Sí, ir con un ejecutivo del banco, ver lo del seguro, ver de qué manera lo pueden apoyar y, en paralelo, ver lo de su afiliación con nosotros.
Ok, ok, muchas gracias.
Estamos a sus órdenes, hasta luego.
Gracias.
Muchísimas gracias a todos por sus preguntas, muchísimas preguntas el día de hoy, de verdad. Vámonos ya de inmediato. Nos dice Mano Suelta que aunque ya pactó una reestructuración de pagos fijos a 5 años... ¿puede dejar de pagar y esperar que le empiecen a llamar para bajar la deuda? Esto es una montaña de nieve, más grande y más grande. Gracias. Sí, Mano Suelta, el hecho de que ustedes hagan una reestructura no implica que pues la tengan que cumplir de manera obligatoria, ¿no? Lo ideal sería, en un mundo ideal, sería que ustedes pudieran cumplir con la misma, ¿no? Que no tuvieran problema para hacer estos pagos, pero sí, por cuestiones económicas, ya no pueden continuar haciendo los pagos de su reestructura, definitivamente no hay más remedio que suspender pagos de manera provisional para estabilizar su economía, ahorrar y después sí, que el banco haga un ofrecimiento para que mediante una quita, un descuento, se pueda liquidar esa deuda. Aquí hay que ser muy concretos en un aspecto, mi estimado Mano Suelta. El monto que se va a negociar ahora ya no sería el monto con el que comenzamos la reestructura. Tu deuda al momento de reestructurar ya no existe. Ahora tendríamos que negociar sobre el monto total adeudado al día de hoy, ya reestructurado. ¿Cómo se sabe cuánto es eso? ¿Cómo saber qué cantidad es esta? Es muy sencillo, vas a multiplicar lo que pagabas al mes, no sé cuánto estabas pagando cada mes, por el número de mensualidades que tienes pendientes. Eso te va a dar como resultado el monto adeudado al día de hoy, mi estimado Mano Suelta. Y sobre eso se podrá negociar un descuento o una quita. Sobre todo si eres afiliado a Defensa del Deudor, pues ya estás del otro lado. Nosotros te vamos a ayudar con todo ese trámite. Recuerden nuestros teléfonos en cabina. La Lada aquí al Distrito Federal desde el interior de la República Mexicana. El 0155 y el número telefónico 5916-0410. 5916-0410. Línea directa aquí a su cabina de la radio de la Defensa del Deudor. Mi estimado Helmin, muchísimas felicitaciones a todos nuestros queridos maestros, por supuesto. Dice J.C. Rivera que qué puede hacer si el despacho de cobranza donde está su crédito se niega a negociar el saldo deudor de su crédito automotriz que aún sigue vigente. En este caso, mi estimado J.C. Rivera, lo primero es que no tengas el vehículo en tu casa. No guardes el coche por un tiempo en lo que se solucione este problema en tu casa o donde normalmente lo guardes. Esto para evitar que lo puedan embargar en caso de que haya una demanda en tu contra, porque si bien el riesgo no es muy alto, existe, y más vale pues pecar de precavidos ante este tipo de situaciones. Entonces, de momento no guardes el carro en tu casa, y a esperar tranquila y pacientemente a que sean ellos los que te busquen para negociar. Verás cómo después de unos cuantos meses, 2 o 3 meses más, ellos te van a proponer algo para que se pueda liquidar esta deuda. De momento, mantente muy firme, no cedas a su presión y verás cómo sí se puede llegar a una excelente solución. Pumas Steelers, muy buenas noches a mi amigo Germi, productor de estos programas. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta clara, algo que en realidad les ayude a solucionar sus problemas de deudas. Muchas gracias a todos nuestros amigos de España, de Centro y Sudamérica, de Estados Unidos y sobre todo a nuestros amigos de la República Mexicana por escucharnos. Puma de Corazón, muy buenas noches, ¿cómo estás? Megadeudor, buenas noches. La pregunta de Megadeudor es, ¿alguna vez se ha dado violencia física por parte de los acreedores contra el deudor? Por parte de los acreedores, no. Bueno, hay que ver también el tipo de acreedor, ¿no? Cuando se trata de un banco, de una tienda departamental, cuando se trata de una financiera o de una caja popular, pues es difícil que exista algún tipo de violencia física, si es eso a lo que te refieres, ¿no? Porque hay muchos tipos de violencia. Si te refieres a lo que es golpes, maltrato físico contra el deudor, hasta el día de hoy, por parte de estas instituciones financieras y tiendas comerciales que mencioné, no hemos tenido ninguna noticia. Cuando se refiere, ahí hay que hacer la distinción. Estoy hablando del acreedor, estoy hablando de Bancomer, estoy hablando de Banamex, estoy hablando de Electra, estoy hablando de Caja Popular Mexicana, estoy hablando del acreedor. Una cosa es el acreedor y otra cosa muy diferente es el cobrador, que es el comisionado por parte del acreedor a que vaya a realizar la cobranza, ¿no? Aquí cuando hablamos del acreedor, que se cuece aparte, depende del individuo. Si hemos tenido datos, si hemos tenido noticias de algunos conatos de violencia física entre el deudor y el cobrador, sobre todo porque cuando se trata de este tipo de situaciones de la cobranza y los insultos y las amenazas, pues se exalta la gente, ¿no? Se pierde un poquito la cabeza y puede llegar a haber algún tipo de jaloneo por ahí, pero no pasa de ahí. No hemos tenido ninguna noticia de algo más grave que vaya más allá de esto. Ahora, como decía yo hace un momento, existen varios tipos de violencia. De la violencia que tenemos noticias constantes, que es un hecho que existe y que desafortunadamente se da muy frecuentemente, es de la violencia verbal, de las amenazas, de los insultos, de la violencia psicológica, del amedrentar, del presionar al deudor. De ese tipo de violencia, sí, sí tenemos muchas, muchas noticias, sí tenemos muchas referencias, pero, repito, esto por parte del cobrador, ¿sí? No de la institución, del cobrador directamente, porque también los despachos de cobranza, Certec, Legacy, Consorcio Jurídico, Secorse, etcétera, contratan luego gente que no es capacitada de manera adecuada, que puede tener un mundo en la cabeza, que puede tener algunas frustraciones, ¿por qué no? Y que trata de desquitarlas, de proyectarse, de sacar ese sentimiento de impotencia con el deudor. Eso sí, hemos tenido noticias, pero repito, de violencia física, no hemos tenido así pues, noticias concretas, ¿no? Vamos a ver qué nos dice J. Y lo ideal es que no se dé, ¿no? Y si ustedes son víctimas de este tipo de violencia física, pues están en todo su derecho a presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, ¿no? Por supuesto que lo pueden hacer. J.C. Riviera dice que su caso es el siguiente, ya lo leímos, con NR Finance. Ok, ya le dimos asesoría a J.C. Riviera. Incertidumbre, dice que aún no deja de pagar, pero está muy cerca. Perdió uno de sus empleos y ya no puede cumplir con sus pagos. ¿Qué debe hacer? ¿Se concentra en pagarle a una deuda y deja las demás y así hasta acabar con todas? ¿O qué es lo mejor? La deuda total de las tarjetas es de 120 mil pesos. Ok, incertidumbre, pues sí, más o menos esa es la estrategia. ¿Qué tienen que hacer ustedes cuando ya no pueden pagar sus deudas? Lo primero es no cometer errores. No sacar de una tarjeta para pagar otra, no pedir prestado porque adquirir deudas para pagar deudas es muy mala idea. No deshacerse de sus bienes porque al rato no van a tener nada y las deudas van a seguir existiendo. ¿Cuál es la mejor estrategia? Cuando la economía ya no da para más, no hay más remedio que iniciar una suspensión provisional de pagos. ¿Por qué? Porque con esos recursos que empleábamos para pagarle a los acreedores, a nuestros diferentes acreedores cada mes, lo vamos a emplear para sanear nuestras finanzas personales. Vamos a dejar de tronarnos los dedos para completarle a este banco y para completarle a este otro banco y para pagarle a aquel, etcétera, cada mes. Eso ya no va a suceder. Vamos a iniciar la suspensión. Con ese dinerito vamos a ir saneando nuestra economía. Y después de esto, ya que alcancemos cierta estabilidad económica, podremos iniciar con un plan de ahorro para ir juntando cantidades, negociar nuestra deuda con nuestros diferentes acreedores y liquidarla. Porque de eso se trata, de buscar una solución real, algo que en verdad acabe con las deudas. Aquí no vamos a maquillar ni les vamos a decir no pagues y luego se ve que se hace, no. Aquí lo que vamos a buscar es liquidar, extinguir por completo estas deudas, en su totalidad. No importa si es mediante una negociación y un descuento, el chiste es acabar con las deudas. Eso es lo que vamos a buscar aquí en defensa del deudor y es lo que estamos consiguiendo, por supuesto. Ya casi 2,000 negociaciones exitosas al día de hoy de nuestros afiliados con magníficos descuentos. Dice Carmen que sacó un préstamo en Electra de 3,000 pesos. Lo estuvo pagando, los abonos se atrasó y el cobrador le dejaba papeles de embargo con insultos, varios, ¿no? El día lunes se presenta un licenciado de un jurídico y le pide 2,000 pesos mínimo para pagar, para parar el embargo para el día de mañana. Y le dice que la deuda asciende ya a 7,000 pesos. Ok, Carmen, primero, ¿desde cuándo no pagas esta deuda? Necesito saber eso para, pues, más o menos calcular a ver si es cierto que debes esos 7,000. No me parece una cantidad excesiva. No me parece una cantidad excesiva por los intereses que maneja Electra. Pero vamos a estar seguros, ¿no, Carmen? Entonces, por favor, dime desde cuándo no pagas y ya con eso te puedo ayudar mucho mejor. Puma de Corazón nos dice que le debe a Liverpool 15,000 pesos desde hace un año. Le están enviando una carta del Grupo Empresarial de Recuperación del Noreste en representación de Liverpool. Le están cobrando 33,000 pesos. Hoy se comunicó a Liverpool al área de crédito y les comentó que eran muchos intereses. Y le dicen ahí que eso es lo que él debe, ¿no? Pues, ¿qué pasó con Liverpool, hombre? Primero, aquí hay que hacer hincapié en algo que es muy, muy importante. Que es lo que luego el cobrador nos dice que debemos. Por eso yo le preguntaba a Carmen, la persona que tiene el problema con Electra, la deuda con Banco Azteca, y lo mismo va para Puma de Corazón. Por eso le comentaba yo a Carmen que desde cuándo dejó de pagar, para así calcular más o menos cuánto debe al día de hoy. Puma de Corazón tiene un año que no paga. Me parece excesivo que de 15,000 pesos que debía, al día de hoy ya sean 33,000 pesos, porque la tasa de interés moratorio que cobra Liverpool, aunque es alta, no creo que llegue a tanto, a que se vaya duplicado la deuda en un año. De cualquier forma, y este consejo va para todos mis radioescuchas, ¿de qué manera podemos saber? ¿Cómo podemos saber cuando el cobrador nos está diciendo mentiras? Porque la finalidad del cobrador es espantarnos, asustarnos, que nosotros digamos, híjole, ya debo un mundo de dinero, y si continúo sin pagar, pues voy a deber más, ¿no? La estrategia que usa el cobrador es decirnos cantidades infladas de nuestra deuda, a veces sacadas de su imaginación. Y así, pues, nos asustan. Pensamos que ya debemos la millonada y la realidad es que no es así. ¿Cómo sabemos cuánto es lo que debemos en realidad? Exactamente cómo anda nuestra deuda. Es muy sencillo. Cuestión de sacar nada más nuestros reportes, tanto en el Buró de Crédito como en Círculo de Crédito. Son gratis. Cada 12 meses lo pueden sacar de manera completamente gratuita. Y si les van a cobrar, les van a cobrar algo así de 16 pesos aproximadamente ya con el IVA, si hay que pagar, 16 pesitos, y si no es gratis y nunca lo han sacado o ya tiene más de 12 meses que lo sacaron, saquen su reporte especial por lo menos 2 veces al año, es el consejo que damos aquí. ¿Por qué 2 veces al año? Porque así llevamos un control muy preciso y muy puntual de cómo andan nuestras deudas en la actualidad. Saquen su reporte especial en los portales oficiales, tanto del Buró de Crédito como del Círculo de Crédito, que son www.burodecredito.com.mx y www.circulodecredito.com.mx. Si en este momento están en el portal de la estación de radio, debajo del chat hay una sección que dice enlaces importantes. Ahí está uno que dice todo sobre el Buró de Crédito. Métanse ahí, chequen el reportaje, chequen el artículo y verán cómo se maneja el Buró de Crédito, para qué sirve, cuál es la verdad. Si es verdad que es un castigo para los deudores o no, no lo es definitivamente. Y bien, las instrucciones muy claras para que puedan sacar su reporte especial. Háganlo y así vamos a saber bien cómo andan sus deudas. Esto también para Carmen y para Puma de Corazón. Así evitamos que sean engañados por los cobradores. J.C. Riviera dice que se comunicó para llegar a un acuerdo. Esto en relación al problema con su crédito automotriz. Y no le aceptaron ni un peso más que el saldo total. Ahora ha estado tratando de abonar y aún así le siguen llamando hasta en su trabajo. Han mandado correos amenazantes y se niegan a negociar con él. Igualmente son groseros y de mala manera. ¿Qué puede hacer? Eso, Primero, no guardes el carro en tu casa para evitar cualquier riesgo innecesario. Y segundo, esperar pacientemente. Verás cómo ellos solitos te van a ofrecer. Yo sé que sí. Te van a acosar, te van a molestar, te van a estar llamando. Eso es inevitable. Eso es inevitable. Pero es el camino a la solución. Nada más hay que aguantar un poquito. Verás cómo, después de un tiempo que vean que no te pueden doblegar mediante la presión de las llamadas, de los correos, etcétera, se van a abrir a la negociación. Tú lo verás. Dice Puma de Corazón que Liverpool dice que tiene que pagar dichos intereses. ¿Qué puede hacer? Eso. Primero vamos a sacar nuestro reporte especial, mi estimado Puma. Y ya en base a eso vemos qué onda, cómo anda la deuda. Mi estimadísimo Roy de Guadalajara, muy buenas noches. Ya en espera de esta comida que vamos a tener el próximo lunes con mi amigo Helby, mi amigo Yo Deudor. Va a estar por ahí Cars también, Palemón, ya nos confirmó. Y por ahí me falta todavía Eficiente, no me ha dicho qué onda, si nos va a acompañar o no. Dice Pumas Steelers que pagó en enero a Banamex con quita y pactó que no se vería afectado el buró de crédito. ¿Ya debería haberse reflejado en el buró? Yo supongo que sí, ya debería haberse reflejado. Ahora, hay que ver algo, mi estimado Pumas Steelers. ¿Tienes otras deudas con Banamex? Porque también eso podría afectar en este momento tu calificación. Si no, no te preocupes. Mira, si esta negociación la llevamos nosotros, si la llevó defensa del deudor, vamos a esperar a que liquides las deudas que te falten. ¿Esto para qué? Para que si en alguna otra de las deudas que te hacen falta sucede lo mismo, que no te quieran cambiar la calificación en el buró de crédito, pues metamos el recurso necesario ante la Condusef. Y así, de una vez que nos cambien todas las calificaciones, podremos demostrar con tus cartas convenio que tú pagaste en tiempo y forma y que no tienes por qué ser penalizado ante el buró. Obviamente no esperes que te vayan a prestar para una casa o para un coche. Cuando se obtienen quitas y no se mancha la calificación en el buró de crédito con quebrantos, etcétera, lo que ocurre es que te van a dar créditos, pero créditos bajitos. Estamos hablando de créditos de 3,000, 4,000, 5,000, a lo mejor 12,000 pesos como máximo. Estos créditos son los que vas a manejar un tiempo, conforme los bancos vean que les pagas de manera puntual, pues, como siempre ha sucedido, te incrementarán la línea de crédito. Nada más es cuestión de ser pacientes, mi estimado Puma Steelers. Y enhorabuena, mira, ya saliste de la primera y rápidamente. Puma de Corazón nos comenta que dicen que una reestructura, pero hay que aceptar los 33,000 y pagos de 2,100 y o un pago del 20%. Un pago de 6,500 y le dan quita de 16,000. No, espérate. Primero saca tu reporte antes de aceptar nada. Y en base a lo que diga tu reporte especial, ya veremos cuál es la mejor estrategia, mi estimado Puma de Corazón. Carmen dice que su esposa es el aval. Él dice que no se niegan a pagar, pero que le aconsejamos por lo de los insultos escritos y las hojas que le dejan de embargo. ¿Cómo pueden llegar a un buen acuerdo con el jurídico? Ok, mira, lo ideal es negociar. Debes muy poco, yo veo muy difícil que te vayan a demandar, porque la cantidad es bajita, ¿no? Son cuando mucho 7,000 pesos. ¿Qué hacer? Estabilicen su economía. Ya no den abonitos porque eso no funciona. Definitivamente eso no les va a ayudar. Eso del embargo para mañana es mentira. No va a ocurrir. Los embargos no se ejecutan así como así. Se requiere todo un proceso. Entonces llévatela tranquila. No te asustes. Dile a tu esposa que también no se preocupe. Vayan estabilizando su economía. Júntense unos 3,500 pesos y con eso se podrá negociar la liquidación total del adeudo. Pero hay que dejar pasar por lo menos un par de meses en suspensión de pagos, un par de meses más, para que Banco Azteca sienta un poco la presión también y sepa que si no hay negociación no va a haber pago. Mano Suelta dice que tiene otra deuda con tarjeta de crédito Walmart que no ha podido pagar. ¿Puede esperar también a que le llamen varias veces para reestructurar o se puede afiliar con nosotros para el trámite de la propia reestructura? Ok, Mano Suelta, nosotros no recomendamos la reestructura. Te voy a decir por qué. Porque sin con problemas ahorita puedes hacer pagos mínimos. Ya no te alcanza para hacer pagos mínimos. Imagínate una deuda reestructurada donde aunque te bajen la tasa de interés, como también te van a recortar el plazo, el tiempo para que puedas liquidar esta deuda, te van a incrementar el pago mensual. Si ahorita estás pagando, no sé, 1,000 pesos mensuales de mínimo, te lo van a subir a 1,800 aproximadamente. Entonces yo veo muy complicado que puedas cumplir con una reestructura. Definitivamente en tu caso, Mano Suelta, te conviene mucho más la suspensión provisional de pagos. ¿Cómo saber cuando lo único que podemos hacer es una suspensión provisional de pagos? Cuando es nuestra mejor opción. Es muy sencillo. siéntense tranquilamente en una mesa con lápiz, papel y calculadora a la mano y vamos a hacer una lista de todos nuestros gastos, todos esos gastos inevitables que tenemos por fuerza que cumplir, como el gas, como la luz, como el teléfono, como la hipoteca o la renta, los uniformes, los útiles escolares, todos esos gastos que no podemos postergar, que tenemos que pagar definitivamente. También tenemos que hacer cuentas en relación a lo que gastamos en comida. Obviamente hay que iniciar un plan de austeridad. Vamos a dejar de gastar en cosas que no necesitamos. Todos esos gastos los podemos eliminar de esta lista. El café que comprábamos en la tienda, la comida que comprábamos en la calle, los taxis. Todos esos gastos los vamos a evitar en la medida de lo posible. Ya que tengamos bien definido cuánto es lo que gastamos forzosamente al mes, vamos a ver cuánto es lo que ganamos. Todos nuestros ingresos los vamos a sumar y entonces vamos a hacer una resta. En base a la cantidad que nos quede, eso es lo que vamos a ocupar para liquidar nuestras deudas. Esa cifra es la que tenemos definitivamente para liquidar nuestras deudas, no hay más. Si esa cantidad es más baja del 20% de nuestros ingresos al mes y solamente le debemos a un banco, y con ese 20% nos alcanza para pagar nuestra reestructura sin ningún problema, podría ser que pudiésemos aceptar la reestructura. Pero si no nos alcanza, si no alcanzamos a llegar a ese 20%, o si le debemos a varios acreedores, pues definitivamente la reestructura no es una opción. Esa economía, simple y sencillamente, no soportaría una reestructura, y sería estar metiéndole dinero bueno al malo, porque al rato no vamos a poder con la reestructura tampoco. Ya estamos mucho más endeudados y ahora también hay que pagar la deuda reestructurada. Entonces, definitivamente, analízalo, mano suelta, piénsalo, chécalo. No te conviene una reestructura, definitivamente. Dice José que qué bienes pueden embargarle. ¿Qué es un arraigo judicial? Nada tiene que ver con las deudas, ¿eh? Un arraigo es cuando se está buscando fincarle algún delito a un criminal. Y ustedes no son criminales, ustedes son deudores. Por ejemplo, cuando arraigan en un hotel, en una casa de seguridad de la Procuraduría Judicial, ya sea federal o local, luego arraigan a la gente en lo que se hace la investigación para tratar de fincarle algún delito. Y lo tienen ahí unos días, unas semanas. Pero estamos hablando de una persona que delinquió. El ser deudor no es un delito. Nada tiene que ver un arraigo judicial en sus casos. Es cierto, nos dice José, que dicho operativo lo pueden realizar en cualquier horario del día o de la noche. Sí, un embargo se puede ejecutar en cualquier hora siempre y cuando se le dé un dinero al actuario para que lo ejecute. Puede ser en fin de semana también. Dice que si lo ponen en su aviso, paga usted o los suyos. ¿A quiénes pueden cobrar sus deudas si nada más al que firmó? ¿Su esposa puede comprarse un coche sin riesgo? Sí, José, veo que estás un poco desinformado. Voy a tratar de desmenuzar tus preguntas y de aclararlas en la medida de lo posible. ¿Qué bienes pueden embargarte? Cualquier cosa que te pertenezca, siempre y cuando no sean tus herramientas que utilices para tu oficio. Por ejemplo, si eres carpintero, pues no se pueden llevar tu cepillo, no se pueden llevar tu serrucho, no se pueden llevar tus martillos, tus clavos. Eso no se lo podrían llevar porque son las herramientas que utilizas para subsistir. No se pueden llevar el lecho conyugal, es decir, la cama. No se pueden llevar las cosas de los niños. Lo que te podrían embargar básicamente serían artículos que no sean de primera necesidad, como un televisor, una computadora, quizás un comedor, que no vea a quién le podría interesar un comedor, ¿no? Un estéreo, cosas por el estilo, joyas también se pueden llevar en un embargo. Todas esas cosas que no son necesarias para nuestra vida diaria, definitivamente eso se puede embargar. Un arraigo judicial es una tontería, que nada tiene que ver con el asunto de las deudas. No se aplica bajo ninguna circunstancia cuando tu problema es por deudas. El operativo sí lo podrían realizar. No es un operativo, bueno, se podría considerar un operativo por la logística que conlleva. Pero cuando uno oye operativo se imagina patrullas y federales y cosas por el estilo. En este caso no, se presentaría el actuario con el abogado de la parte actora. Estoy hablando del banco, por ejemplo. Te notificarían con tu cédula de notificación, con tu copia de la demanda, que existe un proceso judicial en tu contra, y pues se procedería al embargo, ¿no? A señalar bienes y en su caso se los llevarían. Nada más, ¿no? No esperes algo muy espectacular con sirenas y ambulancias y cosas por el estilo, ¿no? Me dice ahí José que en el aviso le ponen que si paga él o los suyos, las deudas son de las personas únicamente, de los obligados. En tu caso, si no hay avales, el único que estaría obligado a pagar las deudas eres tú. Las cosas, los bienes de terceros no corren ningún riesgo. Ellos no tienen por qué pagar nada. Y finalmente, sí, tu esposa se puede comprar un carro sin ningún problema, siempre y cuando no sea tu aval. Así de sencillo, mi estimado José. Sinaloense dice que debe 3 tarjetas de crédito en cuyo monto es de alrededor de 65,000 pesos. Vio un anuncio en internet de un grupo que ayuda a reducir la deuda y hace la negociación con un descuento del 55%. ¿Estos grupos son de confianza o qué es lo que puede hacer ya que no puede seguir pagando las mensualidades? Pues me parece que un 55% de descuento es algo muy bajo, ¿no? Yo creo que ni American Express da nada más un 55% de descuento. Nosotros te podemos conseguir descuentos promedios del 80%. O sea que no, nada más para que hagas comparación, ¿no? Y nosotros somos la organización de ayuda al deudor más grande de México y de América Latina. O sea que en mejores manos no puedes estar, mi estimado sinaloense. Tenemos cobertura nacional y nosotros somos los únicos que te damos defensa legal. Si eres demandado por cualquiera de tus acreedores, nosotros hasta donde estés, en este caso supóngome yo Sinaloa, les mando un saludo hasta allá, mandaríamos un abogado línea directa por avión hasta allá, contestaría la demanda, llevaría todo tu juicio sin que a ti te cueste un centavo. Así o más bonito, mi estimado sinaloense, esto es algo que absolutamente nadie da. Pumas Steelers dice que tiene otra deuda con Banamex. Defensa del deudor revisó la carta. Perfecto, perfecto. No te preocupes, mi estimado Pumas Steelers. 0-1. 1,000 felicitaciones a Pumas Steelers. Ya pagó una deuda, hombre. Y tiene poco que llegó con nosotros. Y nosotros sí nos hacemos responsables de tus deudas. Aquí, por ejemplo, si en algún momento, si no, nosotros verificamos tu negociación y el acreedor luego te sale con que siempre no, que sigues debiendo, nosotros nos hacemos 100% responsables de tu deuda. Vamos a pelearla hasta donde sea necesario para que el acreedor acepte esta negociación. Y vamos a suponer que no se consigue, que no se logra esto. Defensa del deudor va a poner el dinero que tú hayas pagado de esta negociación para que a ti ya no tengas que poner ni un centavo, vaya. Tu dinero siempre está seguro con Defensa del deudor. Eso yo creo que no tiene precio, es algo invaluable la seguridad que te da estar afiliado a Defensa del deudor, porque tú sabes bien que pagas y no te estás tronando los dedos después a ver si el banco me acepta mi negociación y a ver si no se hace loco después y me dice que le sigo debiendo o no. Eso aquí no pasa. Nosotros nos hacemos 100% responsables de todas tus deudas. Dice Choc47, llegando, muy buenas noches a mi amigo Choc47. Puma de corazón, sacaré el reporte y se reporta con nosotros. Perfecto, mi estimado Puma de corazón. Raulito dice que sacó a crédito un refrigerador en Coppel. Dio 3,000 pesos de enganche, por causas económicas ya no pudo pagar. Se atrasó un año, fue a la tienda a negociar, le dijeron que regresara el refri. Ellos nunca se presentaron en su domicilio a recogerlo. Pues yo no veo por qué les ibas a regresar el refri, ¿no? Yo más bien lo que buscaría ahí sería negociar la liquidación de la deuda. No les vayas a regresar el refrigerador. Mejor dile, ¿sabes qué? No tengo lo que te resto, pero tengo la mitad, ¿qué te parece? Y con eso liquidamos el asunto. ¿Qué sería lo ideal en tu caso, Raulito? Alberto nos dice que, buen día, tiene una deuda que obtuvo en el 2010 de 16,000 pesos con financiera, que actualmente asciende a 80,000. Ok. Y con Banamex es de 30,000 pesos. El motivo que dejó de pagar fue porque se accidentó en una mano y estuvo en el IMSS, dado de incapacidad por 6 meses, y al final le dieron de alta sin ningún dictamen. Demandó al IMSS y pues ahí va el caso, me imagino, de Alberto. Ok. ¿Cómo sabes que debes 80,000 pesos en la financiera? Se me hace una cantidad muy excesiva. Digo, está bien que las financieras cobren una tasa de interés moratoria muy alta, pero pues hay que checar eso, ¿no? Bien. ¿Cómo? Saca tu reporte especial en el Buró de Crédito, Alberto. ¿O ya lo hiciste? Necesito yo saber si esos 80,000 pesos ya estás 100% seguro que es lo que debes, porque es una cantidad bastante considerable para deberle una financiera. Banamex lo podemos dejar a un lado un tiempo, pero primero hay que solucionar esta situación con la financiera. Dice Raulito que le dijeron que se presentarían a su domicilio para pactar un acuerdo en relación al problema que tiene Raulito con Coppel por un refri que compró. A pactar un acuerdo de pagos, cosa que tampoco cumplieron. Días atrás se presentó un agente de la tienda y le dice que la suma asciende a 13,500. No se niega a pagar. ¿Cómo llegar a un buen arreglo con la tienda de acuerdo a sus posibilidades económicas? Ok, Raulito, ¿tú cuánto debías? ¿Son esos 13,500? ¿Es más? ¿Es menos? ¿Cómo está el asunto para poder ayudarte mucho mejor, mi estimado Raulito, porque es importante saberlo, ¿no? ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que no es eso lo que debes? Y pues yo te aconsejo, ¿no? Hay que checar bien. Primero dime si es esa cantidad la que se refiere a tu deuda. Mi amigo Gel, mi productor de estos programas de radio, me pide que amplíe un poco la información en relación a los artículos que no se pueden embargar. Eso de acuerdo a la ley que regula las situaciones mercantiles en la República Mexicana. Me dice que entonces no pueden embargar su computadora porque es con la que su herramienta de trabajo, con lo que elabora. Edita, sube los podcasts a defensa del deudor. Es indispensable para informar a nuestros amigos deudores. Además, hace lo de su trabajo, videos y fotografía. No. Si la computadora, si tú demuestras que eres diseñador gráfico, que eres reportero, que te dedicas a la edición de videos, a la edición de música, etcétera, al momento de que se te notifica el embargo, se te emplaza y se te va a ejecutar este embargo, pues no se la pueden llevar. Sencillamente no se la pueden llevar porque es una herramienta para tu trabajo. Esto lo convierte en un bien, automáticamente lo convierte en un bien inembargable. Sencillamente no se lo podrían llevar. Estamos aquí en Radio Defensa del Deudor, está entrando una llamada telefónica, vamos a darle seguimiento. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor.
Buenas noches.
Dígame.
Mi nombre es Javier y mi padre tiene un problema, ¿sí?
Ok.
O sea, él pidió en su tarjeta de crédito.
Sí, lo escucho, dígame.
Sí, una cantidad de 40,000 pesos.
Ok.
En Banamex.
Uh-huh.
Entonces, agarraron y se los depositaron en la misma tarjeta.
Ok, sí.
Sí, entonces, pues ahora no puede sacar su dinero.
No puede sacar. A ver, vamos por partes. A él le autorizaron un crédito por parte de Banamex y se lo depositó en la tarjeta de débito.
No, en la misma tarjeta de crédito.
Ok, perfecto. Se le depositó en la misma tarjeta de crédito para que dispusiera de estos recursos que ascienden a 40,000 pesos.
Sí.
¿Él dispuso de este dinero o no ha podido sacar este dinero?
No ha podido sacar ese dinero. Ahí mismo se están cobrando los intereses.
Ah, perfecto, ok. El banco le autoriza el crédito a su señor padre, él trata de retirar estos recursos y no puede, y ya comenzó a correr esto de los intereses por el crédito que no ha podido disfrutar.
Así es.
Perfectamente. ¿Ya fueron al banco? ¿Qué les dice el banco?
El banco le dice que pues, no lo puede sacar.
¿Pero qué razón? ¿Por qué razón no lo puede sacar? ¿Qué es lo que le dice el banco?
Mire, aquí está mi padre, se lo voy a pasar.
¿Sí? ¿Cómo no?
A ver. Bueno.
¿Qué tal? Muy buenas noches, señor.
Sí, mire, te dice yo a mi hijo.
Sí.
Que a mí fui a solicitar un préstamo de 40,000 pesos porque me llegó una promoción.
Ok.
Entonces en febrero metí el préstamo. Entonces no lo ocupaba yo y le dije yo al señor allí que me atendió si lo podía meter a mi tarjeta para cuando yo lo necesitara. Me dijo que sí, pero ahora me vienen los avisos, me vienen en cero pagos. Entonces yo fui al banco y me dijeron que pues no podía yo sacar ese dinero porque estaba en cero pagos, yo no debo nada, pero sí me están cobrando después.
Okay, ya vi aquí cuál es el problema. ¿A usted le llegó uno de esos famosos papelitos donde le están autorizando o preautorizando un crédito por 40,000 pesos, no?
Sí.
Usted fue al banco, le dijo, ¿sabes qué? Me interesa este préstamo, pero no lo voy a ocupar de momento. Esto fue en el mes de febrero, por lo que usted nos comenta.
Sí.
Le dijo al ejecutivo de cuenta que esos recursos se los depositara en su tarjeta de crédito para que después usted empleara este dinero, ¿no? Ahí vamos bien. Muy bien. ¿Cuándo es cuando usted intenta sacar este dinero? ¿En qué mes usted trató de sacar estos 40,000 pesos?
Pues fue febrero, marzo, abril, en mayo.
En este mes de mayo usted va y trata de disponer de los recursos y no puede.
No puedo.
Ok, aquí le voy a decir cuál es el problema. El problema es que el banco reportó este crédito como que usted dispuso del mismo desde el mes de febrero, como si usted hubiera sacado. agarraron estos recursos, el banco se los deposita en la tarjeta de crédito y a partir del mes de febrero comienza a correr la cuenta para que usted empiece a hacer sus pagos mensuales. El problema es que usted no sacó el dinero y en mayo que usted trata de obtener este préstamo, este crédito, ya no lo puede hacer porque el banco, lógicamente, en su base de datos, aparece que usted tiene un retraso desde el mes de febrero, que imagino que usted no ha pagado ninguna mensualidad de dicho préstamo, ¿no?
Porque no ha llegado el aviso.
Bueno, el problema es que aquí le voy a decir qué es lo que pasa. Que el banco autoriza el préstamo desde febrero, y desde febrero están corriendo los intereses y los pagos mensuales. Lo que debe hacer es lo siguiente. Primero, tratar de aclarar esta situación con el banco. Definitivamente, porque esto es lo que está ocurriendo, definitivamente para que usted pueda acceder a estos recursos, necesita ponerse al día con sus pagos, porque repito, el banco autorizó el crédito desde febrero. Estamos hablando de marzo, abril y mayo, ajá, sin que se reporte pago por el mismo. Esto por una falta de coordinación tanto del Ejecutivo como de ustedes. Van a ir a hablar con el Ejecutivo. ¿Sabes qué? Ya me explicaron por qué está pasando esto, porque a mí me dicen que desde febrero. Necesito que me aclaren esta situación porque yo claramente dije que iba a disponer de estos recursos hasta ahora. ¿Sí? Si no es posible, no quedaría más remedio que interponer una aclaración ante la CONDUCEF. Sería la vía por la cual se podría tratar de solucionar esto.
¿Ante la qué, perdón?
CONDUCEF, la Comisión Nacional de la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros. La CONDUCEF. Mire, le voy a dar una dirección de electrónica, una dirección web. ¿Tiene dónde apuntar?
A ver, Javier, apúntale.
¿Sí?
Una dirección porque van a...
A ver, es www...
A ver, permítame.
¿Cómo no?
Termina. Apúntale y te lo va a dar.
A ver, es www.
Ajá.
CONDUCEF, con F al final, CONDUCEF.
Sí.
Punto gov, de gobierno, punto gov, punto mx. Ante ellos podrían tratar de meter la aclaración de tu papá para ver cómo pueden disponer estos recursos y regularizar sus pagos, porque le comentaba yo a él que desde febrero, que se le autorizó el crédito, está corriendo el plazo para comenzar a pagar las mensualidades, cosa que no han hecho porque se dispuso hasta mayo de este dinero, ¿ok?
Ok.
Bueno. Bueno, bueno.
Sí, lo escucho.
Bueno, empezamos a sus órdenes, ¿eh? Muy buenas noches. Bueno, mis estimados radioescuchas, también es delicado esto, ¿no? Luego, tratar de aclarar todas nuestras dudas antes de aceptar cualquier préstamo. Porque se presentan casos como el de nuestros amigos, que el señor saca el crédito, el banco lógicamente desde febrero toma en cuenta este préstamo como que ya está activo, como que ya los recursos ya se le depositaron en la tarjeta, y dejamos pasar lo que es marzo, abril, y en mayo tratamos de sacar el dinero, no es posible porque ya se bloqueó la cuenta por la falta de pago. Importante, no quedarnos con ninguna duda, porque luego vienen estos problemas. Me dice Rosita que debe a Banamex 25 mil pesos 2 años que no le paga. Fue un crédito perfiles de Banamex. Ok, Rosita, pues, iniciar ya, yo me imagino que ya debes de tener cierta estabilidad en tu economía. Iniciar ya cuanto antes con el ahorro para poder negociar la liquidación de la deuda. 25 mil pesos no implica un riesgo muy alto de demanda, pero sí existe cierto riesgo, ¿no? Y lo ideal es no llegar a esos límites, lo ideal es tratar de negociar para poder pagar. Les voy avisando a todos mis queridos radioescuchas que el día de hoy nos vamos a quedar hasta las 10:20. 10:20 de la noche con su programa de Deudas, Dudas y Soluciones para reponer el tiempo que les debo, que comenzamos tarde con la emisión y poder aclarar todas sus dudas. Perdonen ustedes. Tarasca 2012 dice, ¿por qué el contrato de afiliación de defensa del deudor tiene una duración de 6 años? No dura 6 años. Si leemos cuidadosamente nuestro contrato de afiliación, dice hasta por 6 años. No que sea un plazo forzoso de 6 años, no. Es hasta por 6 años. Hasta por 6 años nosotros protegemos y defendemos al deudor afiliado con nosotros. porque es un tiempo que nosotros consideramos más que suficiente para que cualquier persona pueda liquidar sus diferentes deudas. En el caso excepcional de que el deudor, por X o Y razón, no pueda pagar sus deudas en este plazo de 6 años, pues puede renovar el contrato por otros 6 años y asunto acabado, no pasa nada. Si acaba en 1 mes, si acaba en 2 meses, si acaba en 6 meses, si acaba en 1 año, si acaba en 2 años con sus deudas el deudor, pues se da por terminado el contrato. No es un plazo forzoso, no es que por 6 años tengan que estar afiliados, no. Si acaban en 3 meses, pues 3 meses duró el contrato y listo. Si leen nuestro contrato, también tenemos una serie de cláusulas para que se dé por terminado este. Que son, por ejemplo, si ustedes ya pagaron todas sus deudas y dicen, ¿sabes qué? Muchísimas gracias, defensa del deudor, yo ya pagué, hasta muy pronto, se da por terminado. Si ustedes dejan de pagar sus mensualidades a defensa del deudor, también se da por terminado el contrato. O sea, no existe un plazo obligatorio para que ustedes se mantengan afiliados a defensa del deudor. El plazo lo dan ustedes mismos, el tiempo que nos necesiten y punto, ni un día más. Dice Sinaloense que le parece muy bien. Si le podemos ayudar mucho mejor, ¿cómo se comunica con nosotros para que lo asesoremos mejor? Gracias. Claro, sí, mi estimado sinaloense. Si en este momento estás en nuestro portal de la estación de radio, www.radiodd.org, en la parte inferior de esta página vas a ver los datos de contacto a Defensa del Deudor, nuestra dirección, nuestros números telefónicos. Tenemos un número 01800 para que su llamada no les cueste un centavo. Y así te puedas poner en contacto con nosotros, con mucho gusto te ayudaremos, mi estimado sinaloense. De cualquier forma, si no encuentras los teléfonos, al final de esta emisión se los podemos proporcionar. Dice Eli que si le podríamos decir cuánto tiempo tarda en realizarse una negociación. Depende, Eli. Hay negociaciones que concretamos de un día para otro, que le hablamos al banco y al día siguiente nos dan razón en relación a la misma. Hay otras ocasiones en las que la negociación se puede llevar 2, 3, 4 meses. ¿Por qué? Porque muchas veces el banco tiene castigada su deuda o la tiene N despacho y el banco no tiene idea de quién la tenga y en lo que la busca y la encuentra se va muchísimo tiempo. En otras ocasiones, dependiendo de su situación como cliente del banco, tarda el banco en darnos respuesta. Aquí depende el tiempo de la negociación, depende enteramente del banco. Nosotros vamos a estar insistiendo, buscando, dialogando para obtener una solución lo más rápido posible, porque de nada nos sirve prolongar una negociación. Pues es cuestión de que se acabe lo antes posible, que se finiquite cuanto antes, pero esto depende del banco directamente. Mano suelta dice, por teléfono le podemos dar una dirección en el Distrito Federal para acudir personalmente a exponer sus dudas, para ver hasta dónde le podemos ayudar. Claro que sí, de hecho aquí está Mano suelta, si estás en nuestro portal de la estación de radio, www.radiodd3dsdedo.org. En la parte inferior de la pantalla, si bajas un poquito, vas a encontrar nuestra dirección física y nuestros números telefónicos. Si están en el foro, suban un poco, debajo del banner van a encontrar un botón que dice contacto. Hay una barra de color gris con diferentes opciones, diferentes botones. Uno de ellos dice contacto. Ahí también están nuestros teléfonos, también está nuestra dirección. Xola 1902, Colonia Narvarte. Aquí en el Distrito Federal, la dirección física de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Muy céntrico, ¿eh? Están 2 estaciones del metro muy cerca, está la estación del Metrobús enfrente. Justamente, estamos justamente enfrente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aquí en la capital del país. Dice Raulito que prácticamente debía 8,500 y le dicen que con intereses asciende a esta cantidad, 13,500. Que si no se presenta lo antes posible, los intereses se incrementarán día a día. Ellos no quieren aceptar que los que incumplieron fueron ellos. Si no tuviera el dinero para negociar, ¿cómo puede actuar? Ok, si no tienes dinero, no queda más remedio, Raulito, que esperar. Estabiliza tu economía, échale muchas ganas al ahorro, y en cierto punto te vas a juntar esos 8,500 pesos. A lo mejor en un año, a lo mejor en un poco más. Cuando tengas esos 8,500, ¿les sabes qué, Coppel? Vas directamente a la tienda donde aperturaste tu crédito. ¿Les sabes qué, Coppel? Yo tengo en este momento 8,500 para liquidar una deuda por un refri que tengo con ustedes. Tómenlo, déjenlo, porque yo pasado mañana me voy a vivir a Estados Unidos y ya no pienso regresar. Así que es última oportunidad para que me acepten este dinero. Hay que ser muy firmes. Verás cómo te lo aceptan y hasta café te ofrece mi estimado Raulito. Dice Pacos, que le debe a Fin Común 34,000 pesos y fracción desde hace un año. Se enfermó del corazón y no puede trabajar en su negocio. Por un año no ha podido trabajar. Ya le mandaron una notificación crediticia, 4 en total. ¿Qué puede hacer? ¿Lo demandarán? Y de ser así, ¿qué prosigue? ¿O lo van a embargar? Pues es probable que te demanden, sí, porque estamos hablando de una financiera, no es lo mismo de un banco. Las financieras actúan por la vía judicial mucho más rápido que un banco. Pero también primeramente van a tratar de negociar. Primero, lo primero, mi estimado Pacox. ¿Tienes avales en relación a este adeudo? ¿Tienes algún aval? Importante saberlo. Raulito dice que si se presentaran a su domicilio a querer intimidarlo, ¿cómo puede contactar rápido a Defensa del Deudor para que lo asesoremos con estas personas? Es muy sencillo, mi estimado Raulito. Tenemos unos números telefónicos que denominamos de emergencia. Son números telefónicos celulares, los cuales están funcionando todo el día, todos los días, y los trae algún asesor. Si llegas a necesitar asesoría jurídica en ese momento, pues de inmediato nos llamas a alguno de estos números y con mucho gusto, mi estimado Raulito, te podremos asesorar. No te preocupes, aquí estamos para apoyarlos a todos ustedes. Este es un servicio sin costo, ¿eh? No cuesta un centavo más que tu llamada al celular, por supuesto, pero eso ya no nos lo pagas a nosotros, se lo pagas a la compañía telefónica. Dice Rosita que tiene el dinero para pagar hasta el 2013. Los 25 pesos sería bueno acudir a Banamex o hasta que tenga el dinero. Los 25 mil pesos que le debe a Banamex. Pues, híjole, Rosita, pues me parece que sí. Lo ideal sería que te acercaras a Banamex. No sé, vamos a primero a lo primero. ¿Eres afiliada a Defensa del Deudor, Rosita? ¿Por qué ser afiliada? No tienes nada que hacer. No te preocupes, nosotros nos vamos a encargar de todo. No vayas al banco. Contéstales una vez al mes si no tienes contratado el servicio del CENET. Y nosotros nos encargamos de todo el asunto, no te van a demandar ni mucho menos, y entonces sí, no hay ningún riesgo que hasta el 2013 les pague. Si quieres en diciembre del 2013 les pagas, sí, así, no hay ningún problema. Si no eres afiliada a Defensa del Deudor, tu situación es un poquito más delicada. No es grave, no es grave porque tu deuda no es tan alta, pero quizá por cuestión de intereses se acumule una cantidad superior que obviamente incremente el riesgo de una demanda en tu contra. Entonces, lo que yo te recomendaría si no eres afiliada es que trates de responder las llamadas una vez a la quincena, les hagas saber tu buena disposición a pagar, pero que de momento no tienes dinero, ¿no? Que ya les pagarás. No les vayas a decir que hasta el 2013 porque los pondría sobre aviso. Tú diles, ya pronto, ya me voy a estabilizar y les pagaré. Para disminuir el riesgo de una demanda aún más, disminuir aún más el riesgo de una demanda en tu contra, Rosita. Eso sería lo que debes hacer. Primero es tratar de dialogar, mucha diplomacia. Esto es una negociación. Vamos a tratar de buscar la mejor manera de conseguir el máximo tiempo posible. Dice Massinger, mi amigo Massinger, al que le envío afectuosos saludos, que le llegó su contrato, pero solicitó ayuda para 3 cuentas. Y solo indica una de las cuentas. Ok, Massinger, ¿podrías decirme aquí rápidamente, que tenemos unos minutos más de programa, en relación a qué cuentas no aparecen en tu contrato de afiliación? ¿Qué cuentas son las que no aparecen en tu contrato de afiliación? Porque podría ser que no tuviéramos convenio con estos acreedores que querías que afiliar a Defensa del Deudor, y por eso no los podemos afiliar, no podríamos darte el apoyo. O que no tengamos de momento cupo en alguno de estos acreedores, porque hay algunos acreedores que nos ponen un límite de afiliaciones, como es el caso de FAMSA, de Coppel, de Crédito Familiar, de Banco Azteca, que nos dicen, ¿sabes qué? Solamente puedes afiliar a 500 personas, y cuando estas 500 personas nos vayan pagando, pues vas afiliando más. Eli, no tienes nada que agradecer, hombre, estoy para servirte. Massinger dice que no sabe si apoyamos con las hipotecas, también, mi estimado Massinger, por supuesto que también les echamos la mano. José dice que sí es cierto que si no hay nadie en la casa, cuando vayan a hacer un embargo, pueden romper cerraduras y despacharse solos. No, lo que va a pasar es lo siguiente. Te voy a explicar rapidísimo porque ya se va a acabar el programa del día de hoy, José. ¿Cómo se notifica una demanda? Primero, para que haya un embargo, tiene que haber una notificación. La notificación se debe hacer de manera personal o, en su defecto, con algún familiar que acepte que nos conoce. Entonces se va a presentar el actuario junto con el abogado o los abogados de la parte actora. La parte actora es el acreedor, el banco, por ejemplo. Se van a presentar en nuestro domicilio. Supongamos que tocan a la puerta y nadie sale porque no hay nadie en la casa. Lo que va a hacer el actuario es dejar en una parte visible de nuestro domicilio un citatorio de carácter judicial. En este citatorio se nos va a citar, por eso es un citatorio, se nos va a citar para un día y una hora determinada. Ahí va a decir, por ejemplo, se presentó el C actuario con fecha fulana de tal por parte del juzgado X o Y y espera para la notificación al C o al señor fulano de tal, que es el demandado, en la fecha X o Y, en la hora Z. Así de sencillo. Entonces va a llegar la persona que se buscaba para la notificación, va a llegar el deudor, va a ver este citatorio y entonces sí, hay que estar presentes. Porque si uno deja pasar estos citatorios, que pueden ser dos o tres, entonces el acreedor sí podría primero solicitar vía edictos al deudor, al demandado, y segundo, pues usar a un cerrajero, por ejemplo, para proceder con el embargo. Dice Massinger que ya envió el correo en el contrato y con los escaneos de las cuentas que no anexaron al contrato. Claro que sí, mi estimado Massinger, de todas maneras, estate muy al pendiente y te voy a pedir un enorme favor. El día de mañana regálanos una llamada telefónica a nuestras oficinas, pide por el área de afiliaciones y también explícale a ellos lo que está sucediendo en relación a tu afiliación para que por estas dos vías te podamos ayudar de una manera mucho más eficiente, mi estimado Massinger. Pacox, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Y bueno, en este momento ya 10 de la noche con 20 minutos aquí en la capital del país. Para mí ha sido un verdadero placer y un gustazo el haber estado el día de hoy con todos ustedes nuevamente. Yo los espero por aquí el próximo jueves. El jueves tenemos dos programas en vivo a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Escúchenlos, chéquenlos. Si tienen alguna duda, tenemos nuestro chat abierto, nuestras líneas telefónicas a su disposición. Recuerden que el teléfono 59-160410 opera únicamente durante nuestros programas en vivo de radio. No es un teléfono de oficina, no. Nada más funciona durante los programas de radio en vivo, a esa hora, de 3 a 4, los lunes y jueves, y de 9 a 10 de la noche, los martes y jueves, podrán recibir asesoría en esta línea telefónica, por supuesto. Bueno, ahora sí, yo me despido de todos ustedes, ha sido un verdadero placer, los espero el jueves, 3 de la tarde y 9 de la noche, totalmente en vivo, Deudas, Dudas y Soluciones. Cuídense mucho, a Massinger, a Posh, a Rosita, a Sinaloense, a todos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Helmi nos dice que muchísimas gracias, esperando que mañana pase un grandioso cumpleaños, hombre, muchas gracias, Helmi, un abrazo, de verdad, muy afectuoso por esto, por haberte acordado. Y pues sí, mañana su servidor cumpleaños, a lo mejor me van a ver un poco distante de la página de internet, pero el jueves voy a estar aquí al pie del cañón. Roy de Guadalajara, muy buenas noches, muchas gracias por las felicitaciones, muchas gracias por los del cumpleaños, cuídense mucho todos, afectuosos saludos y el jueves los espero por aquí. Hasta el próximo jueves.